Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días. Muy buenos días en este fin de semana que vamos a compartir sábado y domingo de 10 a 2 y que está ventoso, ¿eh? Madre mía, 800 incidentes por el viento, olas de 15 metros de altura. Olcina luego nos va a ir desgranando esta crónica que ciertamente marca la actualidad. Y te saluda Cristina López Schlichting en nombre del equipo que configuran Jesús García Ercilla, Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadeo y María Gallén. Está también Cinta Molina al control y el caudillo Orihuela, como lo llama nuestro compañero Lumbreras, en el central. Bienvenido, bienvenido si estás ahí, que capaz eres de estar metido en tu cama, tapado con una sábana. Y en ese caso, tenemos que decirte que te envidiamos. Te envidiamos de que estamos dispuestos a acompañarte y a contarte qué opinas de que una mujer se alquile para gestar el hijo de otro. O sea, si te pregunto por los vientres de alquiler, es posible que no tengas un criterio formado. ¿Qué verdad es que los políticos nos ponen en bandeja como indispensables, asunto que realmente no forman parte de nuestras prioridades, que bastante tenemos los ciudadanos con que nuestros hijos se formen y encuentren un trabajo que parece un billete de lotería, con el futuro de nuestras pensiones o con pagar Hacienda? Lo curioso es que la que ha servido el debate como algo urgente esta semana ha sido una política del PP. Carlos Herrera entrevistaba a Cristina Cifuentes, que se mostraba así de taxativa.
Es un debate que hay que mantener. Nosotros lo vamos a mantener. De hecho, en el próximo Congreso del partido, en la ponencia social, y en cualquier caso creo que las leyes y la política tenemos que acompañar a lo que la sociedad va demandando.
Lo que la sociedad va demandando. ¿Qué sociedad? ¿Qué sectores? ¿Qué intereses? Porque no veo yo que en los bares ni en los autobuses la gente esté, oye, ¿tú crees que ya van a aprobar lo de la maternidad subrogada? Oye, se lo estoy comentando a mi vecina, a ver si... Pues mire usted, no. Por sorprendente que parezca, son Ciudadanos y PP los que empujan para que se aprueben los vientres de alquiler, y Podemos y PSOE los que abanderan una posición más humanista. Recientemente Ciudadanos presentaba en la Asamblea de la Comunidad de Madrid una proposición no de ley instando a impulsar una regulación de la llamada gestación subrogada, un término que suena a hipoteca de la mujer. Pues bien, el PP apoyó la iniciativa y PSOE y Podemos la bloquearon, lo impidieron votando conjuntamente y argumentando que no se debe permitir la utilización del ser humano como préstamo. Muy interesante fue la postura de Beatriz Gimeno, feminista y lesbiana, expresidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. Concretamente expuso así en una intervención magistral su postura. No creo que esto sea simplemente una técnica. Un embarazo de 9 meses no es una técnica. La mujer gestante establece una relación con su cuerpo, con el feto. Es un embarazo, no una técnica, a no ser que se considere a la mujer gestante como un tubo de ensayo. La verdad, no puedo estar más de acuerdo, y me parece que aquí se evidencia que a veces cierta derecha librecambista puede ser mucho más despiadada que la izquierda. Indudablemente, en este debate, la bandera de la persona, de la mujer y del niño lo ha tomado la izquierda. La mayor parte de los países europeos rechaza el uso de la mujer como incubadora, con dinero de por medio o sin él. Y la Unión Europea se ha negado rotundamente a regularlo en varias ocasiones. Detrás está una concepción de la persona y su dignidad que va más allá de su mercantilización y utilización. No todo se puede obtener, en especial si apisonas los derechos humanos. No se debe obtener un riñón, no se debe comprar, tampoco se debe vender. No se debe fomentar la prostitución de una mujer, ni se debe comprar su cuerpo. A medida que se hace esto, la sociedad se envilece, se hace peor y la vida se hace irrespirable. El PP afronta la semana pasada su congreso y esto amenaza con convertirse en un asunto crucial en su cita. Hay sectores poderosos del partido, entre ellos Núñez Feijóo, Cifuentes, que entienden que hay que ser moderno y liberal y permitir que haya mujeres que incuben los hijos de otros. En cambio, para evitar que el debate estalle de forma escandalosa, hay quien dice que se debe orillar el tema y dejar a los diputados populares libertad de voto, lo que se llama voto en conciencia. La verdad es que no es sino un subterfugio para un partido con cada vez mayores dificultades para asumir posturas en favor de la persona, en favor de los principios éticos que regulan la vida, de forma más profunda que el simple libre mercado y la satisfacción de las demandas de los clientes. Así lo explicaba la exdiputada del PP Lourdes Méndez Monasterio a Carlos Herrera.
Es que esos niños que nacen de esa manera no deja de ser una mercantilización de esos niños. Se les considera como una cosa, se les considera como un objeto de transacción, como algo que se compra, que se vende, que se rechaza si no me gusta. La verdad, a mí no me gustaría estar en un partido que defendiera esto de esta manera.
Merece la pena preguntarse qué opina el Partido Popular, porque Ciudadanos lo tiene claro. No basta con decretar libertad de voto. Los electores tienen derecho a saber la posición de este partido, como conocen por ahora la del PSOE o la de Podemos. Y es interesante que se ha levantado una reacción feminista contra los vientres de alquiler. Un amplio grupo de asociaciones lleva un tiempo luchando bajo el lema «No somos vasijas». Argumenta contra los partidos que quieren utilizar a las mujeres como incubadoras. Se han sumado muchas formaciones, entre ellas Mujeres Juristas Temis, Fórum Estatal de Política, Escola de Pensamiento Feminista 25 de Abril o la Federación de Mujeres Progresistas. El manifiesto dice cosas interesantísimas. Por ejemplo, la perspectiva de los derechos humanos supone rechazar la idea de que las mujeres sean usadas como contenedores y sus capacidades reproductivas utilizadas o compradas. El derecho a la integridad del cuerpo no puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato. Muy curioso, ¿eh? Verdaderamente muy curioso. Y también es sorprendente que haya sido una mujer del PP la que haya prestado tan rotundo apoyo a la llamada maternidad subrogada. Cristina Cifuentes se escude en el hecho de que quiere una regulación altruista, donde no medie transacción económica. Pero la utilización del cuerpo de la mujer permanece, con o sin dinero. Me pregunto cuántas madres de alquiler va a encontrar dispuestas a entregarse a esta causa Cristina Cifuentes sin que les paguen. Porque el cuerpo de la embarazada sufre. Las madres sabemos que pagamos una factura alta. Osteoporosis, artrosis, miopía, por poner un ejemplo. Y no por algo, las que se venden en Estados Unidos lo hacen por pasta. Pero además llevar a un niño dentro no es indiferente. Separarse de él después del parto constituye un dolor, salvo que tengas una personalidad psicopática. Vamos a entrevistar a una mujer de Cataluña, Si Spot, una mujer feminista también, escritora, activista, firmante del manifiesto Ellos escogen, ellas no eligen, no somos vasijas. Y la tenemos en esta mañana, es doña Gemma Lienas. Muy buenos días, Gemma.
Hola, buenos días.
Interesante, ¿verdad? El reparto que de los papeles de la defensa de la mujer se está haciendo entre los partidos.
Bueno, es un tema como muchos que afectan a la mujer. Es un tema complicado en el que hay distintas formas de verlo. Y por lo tanto es lógico que en los partidos no todo el mundo lo vea de la misma forma. Creo que en el futuro nos vamos a encontrar muchas más situaciones como esta, quizá no referidas a la mujer, pero sí referidas a todas las posibilidades que va a ofrecer la biomedicina.
Claro.
Y que nos van a plantear retos o dilemas éticos que vamos a tener que resolver. Y sería mejor resolverlos antes de que se produzcan, sino antes, justo ahora que estamos viendo que son ya posibles. En el caso de la maternidad subrogada, esto ya no es algo que en el futuro vaya a ser posible, sino que ya es posible ahora. Por lo tanto, desgraciadamente vamos a tener que legislar cuando ya tenemos la casuística en casa.
Y tendremos un mundo en el que las mujeres serán incubadoras de hijos a la carta.
A ver, bueno, eso son dos cosas distintas, ¿eh? Porque lo de los hijos a la carta es otro problema ético que también vamos a tener que afrontar, que es otro problema muy muy grave. Hay un libro que se llama Jugar a ser dioses, que a mí me gusta muchísimo, que es de biólogos, que precisamente habla de todos esos retos éticos que va a plantear la biomedicina y que tenemos que resolver antes.
Jugar a ser dioses, se lo vamos a recomendar a los oyentes.
Que supongo que está en castellano, yo lo he leído en catalán, pero vamos, supongo que sí está en castellano.
Creo que sí,
también.
Creo que sí, porque me suena a mí.
Es un libro muy interesante porque explica los distintos retos que nos va a plantear la biomedicina. Algunos ya los tenemos ahí, otros están casi a tocar porque en menos de 10 años los vamos a tener aquí. Y realmente hay que planteárselo porque no es solo ya una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de ricos y pobres, es una cuestión,
sí, señor,
de una sociedad a dos velocidades, mucho más que ahora, porque evidentemente las injusticias sociales ya existen, la escasa distribución, bueno, la injusta distribución de la riqueza ya está aquí, pero es que en el futuro vamos a poder elegir si vivimos muchos más años o no, y eso va a ser posible solo para las personas que tengan muchas posibilidades económicas, uh-huh, mientras que las que no tengan se van a quedar en una situación mucho peor que la que tienen ahora. Entonces yo creo que estos dilemas éticos hay que resolverlos antes, hay que decidir qué sociedad queremos y es por eso que yo soy partidaria de este libro y de legislar antes de que ocurra. Pero vamos, uh-huh, que el problema de la maternidad subrogada ya lo tenemos ahí, entonces es una situación complicada porque yo evidentemente estoy en contra de la mercantilización del cuerpo de la mujer, pero es verdad que hay que también habrá que resolver la situación de los niños que vienen de otros países, de otros lugares, porque claro, mientras no haya una regulación global, eso es un problema. Eso por una parte. Y por otra
sí,
parte,
eso yo creo que ya efectivamente habrá que darle una solución taxativa. Claro. Por ahora en España ya se van inscribiendo.
Claro,
o sea, realmente en este caso el interés del menor prima.
Claro, exacto. Porque ellos tienen derechos y por lo tanto hay que resolver esta cuestión. Yo, en cuanto a la cuestión de mercantilizar el cuerpo de la mujer, estoy absolutamente en contra. Creo que hay una cuestión importante que tenemos que plantearnos en Occidente, y es que vivimos como niños y niñas malcriados, que creemos que todo se puede conseguir si tienes dinero, pero no todo se puede conseguir. Tener un hijo no es un derecho, tener un hijo es una posibilidad. Quien tiene el derecho es el hijo, que tiene derecho a tener una familia que le quiera y que le cuide. Pero no es un hijo, no es un derecho tener un hijo. Yo, insisto, estoy en contra de la mercantilización del cuerpo de la mujer y solo estaría de acuerdo en el caso como se utiliza en Inglaterra, que es exactamente el mismo que en el de la donación de órganos, que es que sea de forma altruista. Solo en este caso estaría de acuerdo.
Y realmente sería muy minoritario porque afrontar un embarazo ciertamente contribuye a un envejecimiento, a un deterioro de la mujer importante. Y,
bueno, pero
y la razón por la que se hace en Rumanía, en Ucrania, en Estados Unidos es el dinero.
Bueno, eso por descontado. Pero si fuera una cuestión de tipo altruista, como ocurre en Inglaterra, por ejemplo, pasaría como con las donaciones de órganos. Tú en un momento puedes optar por dar un órgano, aunque eso pueda suponer, por ejemplo, si tú das un trozo de tu hígado o de tu médula, eso también supone una merma mínima, pero una merma de tu salud. Y sin embargo puedes hacerlo porque, por ejemplo, pues has tenido un caso en tu familia en el que la donación del órgano ha servido para salvar a alguien. Y entonces tú, altruistamente, vas a hacer lo mismo. Y con el embarazo puede ocurrir lo mismo. Puede ser que una persona quiera ceder altruistamente su útero para facilitar el embarazo de otro porque sabe lo que es eso. Pero yo solo lo podría aceptar en este caso.
Verdaderamente, convertirse en vasijas es cosa complicada. Doña Gemma Lienas, escritora, activista feminista, firmante del manifiesto Ellos escogen, ellas no eligen, no somos vasijas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Gracias a ustedes.
Un saludo, buenos días.
Buenos días.
Pues voy a contarte cómo va el temporal, cómo está el viento, los problemas con ese barco que bueno, ha generado un momento gravísimo a lo largo de la madrugada. Serán unos instantes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, ofertas increíbles para los más rápidos, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas de pequeño y gran electrodoméstico, de Teca, Balay, Moulinex, Tefal y muchas más. O un 15% de descuento en una gran selección de televisores LG. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Cuando no suben los precios, suben los gastos, pero afortunadamente hay artículos como Masical con los que ahorramos. ¿Cómo es posible esto, Noelia Teruel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues es posible si colocamos nuestro propio aparato contra la cal, Masical, para impedir que la cal pues cause problemas, para impedir que se vaya pegando por tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos y ocasione averías o un mal funcionamiento, Cristina, de los aparatos que trabajan con agua.
Yo sé que tiene muchos más beneficios.
Sí, sobre todo muy recomendado para las personas que notan picor, irritación o sequedad en la piel después del aseo personal. Y la ventaja de que Masical es para toda la vida, es un dispositivo que coloca sin obras el propio usuario y que puede probar un año, durante un año, para comprobar sus beneficios. Si no le convence, lo devuelve y recupera íntegramente su dinero.
¿Cómo podemos hacernos con Masical, Noelia, y cuál es el precio?
Pues aquí en la Casa Masical, 902-107-109, un Masical vale 99 euros, pero ahora en este momento tiene la promoción 3 Masical al precio de 1, 3 al precio de 1. Aprovechela, 902-107-109, oyentes COPE durante la próxima hora, gastos de envío gratis.
Pues ya lo sabes, 902-107-109, Masical llama ahora, 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ah, el tiempo. ¿Por qué son sabios los campesinos? Porque están mirando siempre a la naturaleza. Y es que como decía Gemma Liela, Liena, no todo se puede obtener, no todo se puede exigir. Cada uno tiene un sitio en la naturaleza y los temporales nos lo recuerdan. Nos hacen pequeñitos, pequeñitos. De madrugada, a 50 millas de la costa de Luarca, naufragaba un pesquero gallego con 12 marineros a bordo. Un momento dificilísimo. Gracias a Dios han sido rescatados todos. De eso podemos felicitarnos ahora. Y vamos a ver cómo va a evolucionar el temporal. Jorge Olcina, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Madre mía, qué ventorrón. Pues anoche sí. En Madrid daba tan fuerte contra las persianas que no te podías dormir.
Pues sí, y hay registros. Estaba ahora comprobando los datos de viento, de rachas máximas, y tenemos valores por encima de 160 kilómetros hora en zonas de la Cantábrica. En el sistema central hay una racha de 140 kilómetros hora, es decir, que efectivamente esta borrasca, con el frente tan activo que lleva asociado, pues es muy intensa, ¿no? No ha llegado a la categoría de ciclón explosivo, de borrasca explosiva, como ahora se le suelen llamar, pero bueno, tiene una intensidad muy, muy potente y así se está manifestando, ¿no? Con viento, con lluvia, en fin, con un tiempo muy desagradable en todo el litoral cantábrico, en Galicia, en amplias zonas de Castilla, León, en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, en parte de Castilla-La Mancha. Bueno, pues nos esperan unas horas complicadas de tiempo, es verdad, Cristina.
La verdad es que no solamente las olas van a dificultar mucho la vida de los marineros, también el viento ha generado muchísimas incidencias. ¿Hasta qué momento vamos a tener este temporal?
Pues mira, Cristina, nos quedan todavía 24 horas, es decir, hasta mañana domingo ya a partir de mediodía empezaría a perder intensidad el temporal. Y bueno, pues recuperaríamos muy progresivamente, muy lentamente, cierta normalidad, ¿no? Como digo, el protagonismo del tiempo está centrado en todo lo que llamaríamos la mitad occidental peninsular, muy especialmente en ese cuadrante noroeste que incluye pues no solo Galicia, sino las regiones del Cantábrico, gran parte de Castilla-León, hasta la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, incluso la Andalucía más occidental, que son los que se están viendo afectados por estos vientos, por la lluvia, en fin, el tiempo desapacible, muy nuboso, oleaje muy intenso en el mar, en la costa gallega, en la costa cantábrica. Ya digo, nos quedan todavía 24 horas, nos han lanzado las alertas.
Uy, perdón. Sí. Alcina, estaba escuchando esto y a la vez intentando hablar con Sofía y claro.
Nada, sin problema. No, como decía, se han lanzado las alertas porque, bueno, en estos casos es necesario y hasta mañana domingo estarán activas, ¿no?
¿Por qué razón se han producido estos temporales tan vigorosos?
Pues mira, parece que se haya abierto lo que llamamos el pasillo de borrascas, ¿no? Y para nosotros estas borrascas tan fuertes nos vienen del Atlántico. El protagonismo del tiempo ha pasado del Mediterráneo. Hace 10 días, 15 días estábamos hablando del mal tiempo en la zona del Mediterráneo. Ahora le toca al Atlántico y, como digo, parece que se ha abierto entre finales de enero y estos primeros días de febrero pues ese cordón de borrascas que llega muy intensas desde el Atlántico y bueno, pues claro, nos afectan porque nosotros estamos en esta parte de la Europa occidental, ¿no? Hoy también pues destacarán noticias, ya lo oiremos en los informativos de Francia, porque el centro de la borrasca está tan intensa, está atravesando el país vecino y, bueno, provocando también daños por el vendaval de viento con rachas muy intensas que allí están registrando, ¿no? Por tanto, bueno, pues es algo normal también, Cristina. En los inviernos suele haber este tipo de jornadas, de semanas incluso, en los que las borrascas del Atlántico intensas son protagonistas, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Jorge Olcina. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Y le decía a Sofía Gonzalo, buenos días. Qué interesante las declaraciones de Gemma Lienas, escritora, activista feminista, firmante del manifiesto No Somos Vasijas y miembro de Cataluña Si Spot. Porque verdaderamente lo que ves es que ha hecho una reflexión sobre la persona que desde luego el otro día no hizo Cristina Cifuentes.
Y a mí también me ha parecido interesante esa pregunta que tú lanzabas en el editorial. ¿Cuántas mujeres puede encontrar Cifuentes que dejen su cuerpo para ser vasijas, es decir, para esa maternidad subrogada,
incubadoras,
y no quieran una transacción económica? Porque yo, a base de reportajes de televisión y testimonios, he visto que el 90% de estas mujeres, cuando les pregunta sinceramente por qué lo hacen, dicen por dinero. Claro. Hay reportajes en televisión en los que en Ucrania se les pregunta a esas mujeres por qué haces y ellas dicen por dinero. Bien, fíjate, para pagar incluso la casa o para sacar una familia adelante, pero siempre hablan de dinero.
Interesante también lo que decía Gemma Liena de que no podemos obtener todo, que estamos creando una sociedad de niños caprichosos donde yo digo, yo quiero, pues dice, es que un niño no es un producto ni es un derecho. Es que realmente es tremendo, ¿no? Y que se hayan tenido que levantar las feministas a hacer este tipo de consideraciones humanistas u oponerse en la Asamblea de Madrid, PSOE y Podemos, a lo que ha propuesto Ciudadanos y ha sumado el PP, es verdaderamente sorprendente. En fin, a ver qué pasa en el Congreso la semana próxima.
Claro, si te parece, Cristina, voy a dejar o recordar más bien las formas de ponerse en contacto con Fin de Semana para que nos den opinión incluso de esto, de todas las cosas que vamos a tratar en el programa, pero en especial la opinión sobre los vientres de alquiler. El Facebook es facebook.com/CristinaFinDeSemana, en Twitter @FinDeSemanaCopy, si nos quieres mandar un WhatsApp, bien de voz o bien de texto, el número es el 666-55-4000.
Enseguida seguimos, pero cuéntanos también, y hablamos de esto, de tus problemas con la informática. Atención al mensaje de Raúl. Prometo que esta historia es real. Ocurrió en casa de un cliente. Me dijo, necesito un metro más de mesa. ¿Por qué? Le pregunto si su mesa es más que suficiente. Porque cuando llego al borde, no puedo mover más el ratón a la derecha.
Pues mi padre una vez le comenté que necesitaba una hoja de Excel para apuntar unos datos y debió ir a la librería a pedir una hoja de Excel. O sea, me imagino la cara del librero cuando le pidió una hoja de Excel.
Lo que te digo, problemas con la informática.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Triunfó Roque Eiffel por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No! Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
En San Valentín, ella es capaz de regalarte una camiseta firmada por todos los jugadores de tu equipo favorito. Y tú, eres capaz de regalarle un ficus. Vaya. Este año, no vivas el drama de los regalos descompensados. Este año, regálale 15 millones de euros y tengamos la fiesta en paz. 11 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín. Lotería Nacional.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Mira, Laura, al final Carlos ha puesto el cartel de traspaso en la tienda.
Sí. Ay, pobrecillo. Desde que le robaron no levantó cabeza. No ha podido hacer frente a todos los gastos que le vinieron.
Protege tu negocio con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, merece la pena saber que muy probablemente yo tenga cáncer y muy probablemente tú lo tengas. Concretamente, de acuerdo con los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, de cada dos hombres, uno tendrá cáncer y de cada tres mujeres, una tendrá cáncer a lo largo de su vida. De hecho, han vuelto a subir las cifras con respecto a lo que se estimaba el año pasado y, bueno, también indudablemente el progresivo envejecimiento de las personas. ¿Cuántas veces ya estamos dando datos de personas de 103, de 104 que mueren, de 104 que cantan como el otro día una jota en antena? Pues nos hacen más proclives a padecer antes o después cáncer. A Dios gracias, muchas personas se curan. Y no solamente se curan, sino que constituyen un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Decir Luz Casal, es decir, el nombre de esta batalla, por ejemplo. Y tengo conmigo a tres grandes luchadores contra el cáncer. Una guardia civil de tráfico de Huesca, Marian Santiago. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ella ha tenido cáncer de mamá y el mismo cáncer de mamá ha aparecido Susana La Guarda, que trabaja, atención, en el Servicio de Seguridad de la Casa Real. Muy buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Y tenemos a un varón, a Gabriel Rojo, que ha tenido linfoma Hodgkin y creador de la asociación Yes We Cancer. Gabriel, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Bueno, pues yo quisiera que os retrotrajeseis al momento en que os dieron el diagnóstico, porque yo creo que quizá es uno de los momentos más arduos y el que todos tememos, ¿no? Marían, Susana, ¿quién nos dio la noticia?
Pues yo la noticia la recibí un día del trabajo, volviendo a casa, y me llamó mi cirujano, me llamó al móvil y yo iba conduciendo. Entonces el cirujano se puso en contacto conmigo y me dijo: Marian, ¿qué tal? Digo, hombre, ¿cómo estás? Dice: uy, tengo que darte una mala noticia. Me quedé así, digo, pues es que ya me la has dado. Dice: siento decírtelo y por teléfono, pero no surge hacerte pruebas y eso. Y dice: y tienes cáncer de mama. Entonces digo, venga, gracias. Y claro, pues desde que te lo dicen en ese momento, pues empiezas a pensar, yo, cáncer de mama, no puede ser, seguro que se han equivocado, pero... Y empiezas a darle vueltas y al final dices, nada, venga, tengo cáncer de mama, voy a ir a por ello y voy a luchar con todas mis fuerzas porque quiero seguir viviendo.
Claro, esta mujer es guardia civil, o sea que el valor se le da, por supuesto. Claro, lo mismo le pasa un poco a Susana. ¿Cómo fue el momento en tu caso?
En mi caso, yo me noté un bultito mientras me estaba duchando y, bueno, pues como también ha dicho ella, yo nunca pensé que fuera cáncer. Entonces lo dejé y tenía un amigo que por aquel entonces estaba muy sensibilizado con el tema del cáncer porque su cuñada estaba teniendo, bueno, estaba en pleno proceso. Me llevó de las orejas a mi ginecóloga y nada, pues cuando llegué a la ginecóloga con los resultados... Mi ginecóloga de toda la vida, que es, la verdad es que es genial, claro, ahí fue cuando me vine abajo, me dijo, tienes cáncer de mama, y a partir de ese momento, operación, quimio, radio y todo el proceso. Me derrumbé, y es una cosa que siempre he contado, porque, claro, al verme tan mal, abrió la puerta, estaba toda la consulta llena de mujeres, y dijo, ¿quién ha tenido cáncer aquí en la sala? Y levantó la mano más de la mitad. Estaban todas estupendas, todas, o sea, todas...
¡Ay, qué bonita escena!
Sí. Yo en ese momento, fue mi momento de chispa de decir, a partir de aquí, yo
si
como ellas.
Si pueden, yo como está, ellas.
Efectivamente.
Qué importante, ¿no?
Sí, sí.
Porque ahora la tasa de recuperación y supervivencia es altísima en el cáncer de mama.
Sí, sí, sí.
Con la maleta y con la palabra cáncer, pues vienen el miedo, la angustia, tratamientos largos y también a veces muy dolorosos. Y luego la incertidumbre, ¿no? De si aquello se va a quedar instalado entre nosotros hasta el fin de nuestros días. Las personas que nos acompañan tienen además a sus espaldas méritos porque en el proceso de superación de la enfermedad han aprendido y hecho cosas que nunca habrían hecho antes. Luego hablamos de lo que han hecho las mujeres, que ha sido muy peculiar y espectacular, pero Gabriel Rojos, que directamente se ha convertido en un atleta que corre maratones, ¿no es cierto, Gabriel?
Así es, la verdad es que yo pienso que el cáncer es algo que te cambia, que nos cambia a todos los que pasamos por esta enfermedad. Y en mi caso, pues me hizo volver a engancharme al deporte, volver a tirar por una vida sana, y a día de hoy pues hago triatlón, maratón, bicicleta y todos los retos que se van poniendo por delante, y siempre los intento asociar a un fin solidario.
Fíjate, ¿y por qué te dio concretamente por el deporte y no por otra cosa?
Pues la verdad es que yo soy sanitario. Cuando me enfrenté a la enfermedad, que me lo diagnosticaron muy parecido a las compañeras, me llamaron por teléfono, me dijeron que había que hacer más pruebas, yo pasé por todas las fases igual que ellas, de esto no puede ser, aunque lo veo cada día en mi trabajo, y decidí que si el deporte era algo que en personas sanas hacía tanto bien, ¿por qué en personas que estaban enfermas no podía tener esos mismos beneficios? Entonces decidí salir de esta enfermedad más fuerte de lo que había entrado, y empecé a entrenar junto con la quimioterapia, empecé haciendo yoga, pilates, y muy poquito a poco empecé a poder caminar, a poder correr algunos días, a hacer bicicleta, incluso a nadar en los días que las defensas estaban altas.
Bueno, qué barbaridad. Y de hecho, efectivamente está demostrado que el ejercicio físico en los pacientes con cáncer proporciona beneficios. Tú, que efectivamente eres sanitario, ¿nos puedes decir qué ocurre?
Nos enfrentamos, yo después de esto monté la asociación para defender estos valores, viendo mi experiencia personal de haber conseguido correr un triatlón en pleno proceso de quimioterapia, como conseguí, y hay muy poca base científica, hay muy poco investigado. Sí que hay muchas experiencias como la mía y de gente similar que ha hecho lo mismo, pero hay muy pocos estudios con un gran número de población, científicos y serios. Entonces eso es lo que estamos intentando cambiar desde la asociación, estamos intentando demostrar lo que ya hemos sentido las personas que lo hemos experimentado en nuestro cuerpo, que disminuyen los efectos secundarios de la quimioterapia, se lleva mucho mejor el tratamiento, te recuperas antes entre ciclos y ciclos, y que como eliminas antes la toxicidad de la quimioterapia, pues que tu cuerpo está mejor preparado para el siguiente ciclo.
Claro, un cuerpo poderoso es más poderoso también para enfrentarse a la enfermedad, no parece muy difícil. Bueno, nuestras mujeres, las que están con nosotros, han llevado a cabo el llamado Reto Pelayo. Esto que organiza nuestro amigo Eric Fratini es algo que nos tienen que contar ellas mismas. A ver, contadnos qué es el Reto Pelayo.
El Reto Pelayo, vida, sobre todo ponerle vida, porque con el Reto Pelayo intentamos conseguir que vean que después del cáncer hay vida, hay más vida y se puede salir del cáncer. Entonces nosotras atravesamos el Atlántico en un velero.
Ahí es nada.
Nada, el Atlántico está aquí mismo, salimos de Valencia, Málaga, Tenerife y de Tenerife ya 13 días y unas 8 horas llegamos a Martinica en un velero de 73 pies. Y con eso queríamos demostrar que sí, que habíamos padecido el cáncer. Yo no hacía ni 4 meses que había terminado mi tratamiento de quimioterapia, radioterapia, y dijimos, se puede.
¡Qué tías!
Se puede.
Tengo que decir, además, puede sonar, bueno, muy idílico, nos hemos ido de crucero, pero he discutido sobre este asunto, lo he conversado con Eric Fratini, y me ha confesado que ha sido una travesía espantosa. O sea, por lo visto ha habido tormentas, galernas, lluvias, casi toda la expedición.
Sí. Hemos tenido mala suerte con el tiempo. Bueno, mala suerte, pero también buena suerte, porque al tener tanta lluvia, tanto viento, hemos aprendido muchísimo más, porque hemos tenido que cambiar.
Es verdad.
Hemos tenido que cambiar muchísimas velas, coser velas que se nos han roto por el viento. O sea, hemos trabajado mucho más duro, pero también hemos aprendido más, con lo cual, pues ha sido mejor, ¿no?
Bueno, sí. Me decía Marian que en todos los días de viaje, ¿cuántos han sido?
En total 21 días.
Solo ha habido 2 de sol.
Sí, desde que salimos de Tenerife, que fueron 13 días, solo un sábado y domingo, un fin de semana, nos dio de descanso el tiempo y fueron 2 días soleados, con poco viento, o sea...
Aprovechados también, ¿eh?
Aprovechados para descansar, ¿eh?
Pero el resto del tiempo, venga y dale que te pego, y me dice, no, pero ha sido mejor, dice, porque se trataba de un reto.
Claro,
digo, claro, si es que la Guardia Civil, no te
claro.
digo. Yes with Cancer, Yes with Cancer es la asociación de Garo y el Rojo. ¿Por qué se llama así?
Así es algo que yo, mientras ya te decía antes que hacía pues horitas de bici, que salía, pues pensaba en cómo podía enseñar a otras personas lo que yo estaba haciendo, ¿no? Que a mí me estaba yendo bien, y crear un mensaje, un logo o una marca que de manera fácil se pudiese entender lo que yo hacía. Entonces, de la frase de Obama de Yes We Can, empecé a darle vueltas para poder hacer algo para demostrar, ¿no? Sí con cáncer, sí con todo aquello que con cáncer se puede hacer. Sí, todas esas cosas que se pueden superar y que se pueden conseguir pese a sufrir esta terrible enfermedad. Y un poco de ahí pues fue el buscar un nombre que pegara y que de manera corta lanzase ese mensaje.
Nosotras casualmente hemos llevado las pulseras rosas de Yes We Cancer durante toda la travesía.
Sí.
¡Qué bonito!
Sí.
¡Qué bonito!
Sí,
¡qué bonito! ¿Pensáis mucho en la posibilidad de que reaparezca la enfermedad?
Yo no. Ahora, por ejemplo, tengo aquí un bultito, que mira, ella todavía no se lo he dicho, y he ido, o sea, durante todo este tiempo del reto siempre he dicho, yo dejé, desde que me vi el bulto hasta que fui al médico, pasaron muchos meses. Y bueno, pues por eso se me traspasó a la axila, ¿no? Y me han tenido que quitar casi toda la cadena ganglional. Y siempre digo que, por favor, en cuanto alguien se vea un bulto, que vaya al médico. Yo ahora tengo aquí un bultito.
En la garganta.
En la garganta.
Susana.
Sí, en la garganta. Y ahora digo...
Vamos, en el cuello.
En el cuello. ¿Podrá ser? No he ido todavía al médico.
Esta
semana...
Que será un ganglio inflamado, que es típico de aquí.
Eso es. Igual lo piensas, pero yo no pienso en cáncer, muerte ni nada de eso, ¿eh? Yo particularmente no.
Ya. ¿Y tú?
Me pasa lo mismo que a Susana, que a lo mejor me toco aquí las costillas, digo, ala, qué dolor de costillas. Y como el cáncer de mama se pasa a las costillas, desafortunadamente, igual al año, a los 2 años de haberlo padecido, ¿no? Entonces tengo una amiga en esas condiciones que hace 2 años tuvo cáncer de mama y ya se la pasa a las costillas. Entonces me dolían las costillas y ya piensas, jo, no tendré la mala suerte que se me pase también a las costillas, pero lo piensas un momento y digo, no, venga, me voy a correr, como dice el compañero, haces deporte, te limpias y
O sea, que hacéis, tiráis mucho el deporte las dos.
Sí, muchísimo, porque yo lo mismo el compañero lo digo, el deporte es importantísimo. Yo antes de padecer al cáncer corría maratones también, era muy deportista, entonces... Los 6 meses de quimioterapia, gracias a ese estado físico, la verdad que fueron para mí bastante buenos.
Bueno, tengo que subrayar que, insisto, de cada 2 hombres uno tendrá cáncer, de cada 3 mujeres una tendrá cáncer, y que el riesgo de desarrollar un tumor crece exponencialmente a partir de los 55 y hasta los 59 años, con mayor prevalencia en los hombres. A nivel mundial, el tumor más corriente es el de pulmón, y en España, en cambio, es el de colon rectal. O sea, que este tema de las colonoscopias es muy importante. Antes de despedirnos, yo quería que nos pusiésemos los tres en la hipótesis de que nos esté escuchando alguien que esté esperando un diagnóstico o que acaba de recibir la noticia de que tiene cáncer. Vosotros, Marían, ¿qué le diríais?
Pues yo le diría que tranquilo, quiero decir, el cáncer se supera, te van a decir que tienes cáncer, lo vas a pasar mal, vas a pensar cuánto tiempo de vida me queda, te vas a venir un poco abajo, pero sobre todo yo le diría que el ánimo, el estado de ánimo, el sonreír todos los días, porque no sabes si vas a durar 6 meses, un año o toda la vida, quiero decir, tampoco vamos a engañar, ¿no? Que parece que todo el mundo se va a curar. Pero sí que cada día, aunque tengas la enfermedad, que cada día estés contento, sonriente y que cada día tengas un reto. Hoy me voy a tomar café, mañana voy a ver un amigo. Que vivas cada día intensamente.
¿Tú qué dirías, Susana?
Yo diría que se dejaran llevar por toda la gente que tienen alrededor, que no vivan esto de una manera
aislada.
Sí, porque es, yo creo que es mucho más fácil cuando te dejas llevar por la gente que te quiere, por tus compañeros. Yo en mi caso me dejé llevar mucho por mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi familia. Dejarse fluir y todo el mundo te acompaña y al final ves la luz. Qué esperanza.
Bonito, qué bonito. Y finalmente, Gabriel Rojo, ¿tú qué les dirías?
Mira, yo creo mucho en los proyectos. La vida es cuestión de proyectos de que nos vamos marcando, vamos superando y vamos tirando para adelante. Y el cáncer, aunque nos pese, es otro proyecto más que se nos pone por delante, que la vida quiere que se ponga así, que nos viene como nos viene, que hay que tirar para adelante, como dicen mis compañeras, con optimismo, de la mano de los médicos. Yo trabajo en una unidad de colonoscopias, o sea, que es lo que hablabas antes del cáncer de colon. Sé perfectamente por dónde va. Vamos el diagnóstico a pacientes a diario, es algo que cada día hay más. Y sobre todo eso, planteárselo como un proyecto de retos, de día a día, de familia, de sonrisas y de vivir el momento porque no sabemos el proyecto en concreto cuándo se terminará.
Qué bonito. Pues aquí están ellos, los supervivientes. Gabriel Rojo, Susana Laguarda, Marían Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos vuestra experiencia en este día tan importante, el Día Mundial del Cáncer.
A vosotros por darnos voz.
Adiós, sí, adiós.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
Adiós.
Buenos días.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
A toda la militancia, que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido. Liderar vuestra causa, que es mi causa.
Porque en medio de tanto ruido, necesita referentes.
Desde luego, si la operación de Pachi era para apartar y anular a Pedro Sánchez, no les ha salido bien. Y la gran beneficiada, Susana Díaz, que todavía no dice si...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
No se te ocurra olvidar.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, lomo de añojo en formato ahorro a 14,90 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír. En tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niña traviesa, quisiera repetir los besos que nos faltan uno por uno. es esta duda negra del corazón que a veces tengo. Si tú la coloreas será mejor. ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me...
Bueno, pues ha llegado ese momento que anheláis los curiosos, los amantes del misterio, de lo que está más allá de lo evidente. Javier Sierra ha llegado con nosotros. Y ha sido descubierto un nuevo continente, bajo el mar. Javier Sierra, buenos días.
Y muy por debajo del mar, además. Estábamos hablando de 10 kilómetros de profundidad. Es decir, que esto nos retrotrae a las primeras fases geológicas de la Tierra. Pero es muy interesante. Muy buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Ya has bajado, ya lo has mirado, ya nos vas a contar lo que hay abajo.
Os voy a contar todo, porque esta es una de esas noticias que cuando salió hace un par de días a través de las agencias, yo tuve la sensación de que era una noticia de efecto Lázaro. ¿Sabes? Las noticias que ahora, por culpa de Internet, reemergen, han pasado 2 o 3 años y tú tienes la sensación de que eso ya lo has oído. Y es que efectivamente, hace unos años, en 2013, un equipo de la Universidad de Witwatersrand en Sudáfrica había hecho un descubrimiento muy singular. En las playas de Isla Mauricio, que es una isla joven, es una isla volcánica de unos 7 a 10 millones de años de antigüedad, encontraron cristales de circonio que tienen 3.000 millones de años de antigüedad. Es decir, estamos hablando de las primeras fases geológicas de la Tierra. Y ellos suponían que la presencia de esos cristales en las playas de Isla Mauricio tenía forzosamente que explicarse por el hecho de que eso pertenecía a esa zona del Índico, pertenecía a un continente mucho más antiguo, que estuvo allí probablemente hasta hace unos 80 o 90 millones de años. Bueno, aquello no lo tomaron muy en serio los científicos de medio mundo, porque decían que, claro, encontrar circonio en las arenas de una playa podía tener muchas causas.
A que podía llegar de muchos sitios.
Exacto, podía llegar de muchos sitios. Y este equipo lo que ha hecho, y ahí es donde está la noticia ahora, es investigar ya no en la superficie de Isla Mauricio, sino en capas volcánicas más profundas. Y al estudiar esos estratos geológicos, han descubierto que los cristales de circonio están también ahí. Es decir, que no se trata de algo superficial, de algo que pudieran haber traído los elementos, o que podía haber llegado incluso esos cristales de circonio adheridos a las zapatillas de los investigadores. Claro, podía ser, por lo tanto, algo fruto de la contaminación. Bueno, pues al encontrarse en capas muy profundas, ya se demuestra que esto no es así. Pero a mí, si la noticia me ha llamado la atención, Cristina, es por el hecho de que este...
No, pero escucha, lo que no acabo de entender... Uh-huh. Vamos a ver, Isla Mauricio está en la superficie, están los cristales de circonio, pero ¿dónde está el continente?
Por debajo. Muy por debajo. Los cristales de circonio han sido subidos por las capas de lava, por las distintas eyecciones volcánicas.
¿Pero Isla Mauricio forma parte de ese continente?
Claro, Isla Mauricio sería algo que...
¿El piquito más alto de todo ese continente?
Más o menos, sería como una segunda capa. Es decir, este continente, Mauritia, que es como ellos lo han llamado, en realidad sería como una especie de capa que está muy por debajo de los actuales continentes. Por eso no forma parte de las masas continentales actuales, no encaja o no encajaría en la teoría de Wegener, de este geólogo que dice que los continentes, si los moviéramos, los encajaríos en un solo bloque de tierra.
En la Pangea famosa.
Eso es, en la Pangea. Esto sería muy por debajo de ese continente.
¿Y de esos no habrá más? Porque debajo de la Pangea superficial habría una capa inferior.
Sin duda. Aquí lo interesante está en que este no es un asunto precisamente nuevo. Por eso yo creo que ha tenido eco en los medios de comunicación. Porque llevamos... Pues yo te diría que casi 200 años hablando de que en el Océano Índico existió un continente. El nombre que le daban en el siglo XIX fue Lemuria. Lemuria, que es un continente que ha generado muchísima literatura, se ha hablado mucho de una especie de segunda Atlántida en el Océano Índico, y esta idea de Lemuria surge en época de Darwin, hacia finales del 19, 1880 y tantos, cuando un geólogo británico, William Blanford, de repente se da cuenta de que hay los mismos fósiles en la India central y en el sur de África, las mismas especies fosilizadas. Y claro, él se queda muy perplejo porque la masa de océano es tan grande entre un punto y otro del planeta que forzosamente sospecha que debió existir algún tipo de tierra en medio que hoy está bajo el agua, ¿no? Que está desaparecida. Bueno, ahí llegó un zoólogo un poquito después que se llamaba Philip Slater y que descubrió, estamos en los años Darwin, en los años de la observación de los animales, de la evolución, ¿no? Se da cuenta de que están las mismas especies de lemures, un tipo de monos chiquititos, en el continente africano y en la India. Por eso llaman al continente Lemuria. Incluso Alfred Russel Wallace, que es uno de los grandes proponedores de la teoría de la evolución, que desarrolló su teoría a la vez que Darwin, ¿no? Y que tuvieron ahí un debate muy importante en el 19, apoya esto. Dice que sí, que efectivamente tuvo que existir necesariamente esa masa de tierra. Pero claro, aquello era especulación. Eran los años, como te decía, de la teoría de la evolución, pero también se especulaba mucho con la Atlántida en el Océano Atlántico, se hablaba de Mu en el Océano Pacífico, de otro continente perdido, y todo eso quedó como sepultado o apartado a los ambientes más esotéricos, más de, bueno, los buscadores de misterios, pero ahora esta información científica da la razón a aquellos que sospechaban que efectivamente existió una Tierra que pudo haber servido para comunicar especies hasta hace unos 80, 85 millones de años, que es cuando se cree que pudo haber desaparecido.
Bueno, la verdad es que la literatura se remonta incluso mucho más allá del siglo XIX. Los clásicos ya citaban la Atlántida.
Sí, claro, Platón es el primero que menciona esta historia. En el Timeo, él en uno de esos diálogos con Solón, que es su maestro, le explica que existió un continente más grande que Asia y Libia juntas, más allá de las columnas de Hércules. Esos son los datos geográficos que da Platón en este libro. Y se ha especulado, te puedes imaginar, muchísimo.
Bueno, incluso con España se ha reivindicado algún vínculo.
Sí, en Huelva es donde se ha buscado muchísimo, en el Coto de Doñana. Pero fíjate, por la descripción platónica, si tenemos que tomarla
al pie de la letra,
no hay nada tan grande como Asia y Libia juntas, más allá de las columnas de Hércules, ni siquiera...
Por Libia, África.
Sí,
entiendo.
Exactamente. Teniendo en cuenta lo que sabemos del fondo de los océanos y que hay una espina dorsal en medio del océano Atlántico, eso tampoco encaja con esa descripción de Platón. Lo único que hay más allá de Asia y Libia juntas, y ahí es donde está quizá uno de los enfoques interesantes de esta cuestión, es América. Es decir, a lo mejor lo que ellos estaban llamando Atlántida...
esto me encanta.
Claro, podía ser el continente americano.
Claro.
Eso es lo que tendría más lógica si tomamos literalmente las palabras de Platón. Luego ya se han retorcido mucho esas palabras.
Aparte es que siempre ha habido indicios de que mucho antes de Colón e incluso que los vikingos se ha producido alguna travesía de un lado a otro del Atlántico.
Sí, eso
cosa
hoy...
que no es de extrañar porque, claro, todo es cuestión de la navegación, ¿no?
Sí, eso hoy se da ya por histórico. Es decir, que hacia el año 1000, Erik el Rojo desde Groenlandia llegó a las tierras de Vinlandia, que es como ellos los llamaron, las tierras de las viñas, de las vides, pues está bastante aceptado. Pero claro, ahora con la aparición científica o el respaldo científico de este nuevo continente, vamos a tener mucho para especular.
Qué interesante. Siempre horizontes nuevos. Gracias a Javier Sierra. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.